Aquel cruce de miradas provocó el punto de equilibrio. Oferta y demanda de amor se habían igualado. Era un amor capitalista. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Hora Léptica. Hoy empezamos con este cuentuit, como nuestro narrador oral les llama, que está escrito por Israel Ergón. Son las 8 de la tarde o las 8 pasadas, unos minutos, y este es el primer domingo del mes de junio. Y nosotros estamos aquí en directo desde los estudios de Plaza Castilla en Madrid, en Radio Almenara. Nos podéis escuchar en el dial 106.7 de la FM si vivís por este barrio, y si no, nos podéis sintonizar a través de internet en www.radioalmenara.net. Os vamos a recordar nuestro teléfono del estudio por si nos queréis llamar para contestarnos, por ejemplo, a nuestra pregunta de esta semana. El teléfono es el 913151112. Y ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts, los colgamos cada semana en el blog, que es lahoraleptica.wordpress.com. Yo soy Ana Gorgojo y vamos a saludar a Javi Fernández, que está en el sonido. Buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tu semana? ¿Cómo va este domingo?
Mi semana muy bien, ya empiezan las fiestas de pueblo y todo muy bien, de los barrios, bueno.
O sea, las fiestas de barrios, es verdad que creo que luego vamos a hablar sobre ellas un poquito en la agenda. Y hoy tengo además un partner de lujo que, bueno, que ya le conocéis porque hace una sesión con nosotros. Es Joaquín Marcuello. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín.
Muy buenas tardes, Ana.
Hoy hemos cambiado a Natalia por ti, ¿no?
Sí, efectivamente.
Vamos a hacer, bueno, hoy un día diferente. Vamos a saludar a Natalia también, que la tenemos trabajando. Y bueno, hoy Joaquín va a ocupar su lugar. Así que, Joaquín, cuéntanos qué es lo que vamos a ver o a oír hoy en el programa.
Pues en el programa de hoy tendremos una entrevista con Chema y nos hablará de su proyecto de Bici Home y del increíble mundo de la bicicleta. Después tendremos nuestra tradicional postal del tío Matt, nuestra sección de curiosidades de ¿Sabías qué? Posteriormente haremos conexión con nuestra compañera Mercedes vía telefónica y luego procederemos a leer las respuestas a la pregunta de la semana, que trataba sobre qué echas más de menos de tu época estudiantil. Luego vendrá mi sección, Mundo Feliz, que hablaré sobre el mindfulness, la conciencia plena. Y para finalizar, hablaremos sobre la agenda cultural.
Bueno, pues tenemos un montón de cosas de las que hablar, ¿no?
Sí.
Así que nada, vamos a empezar como hacemos siempre con un poco de música. Hoy os traemos un tema de The Cooks que se llama Always Where I Need to Be. Y volvemos enseguida con la entrevista. She just don't care. Yeah. Bueno, pues hemos empezado con este grupazo y os vamos a presentar hoy en la Hora Eléptica a Chema Haro, que lo tenemos aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenido al programa.
Gracias.
Bueno, Chema viene a hablarnos de un proyecto que se llama Bici Home y cuéntanos un poco cómo se te ocurrió la idea de Bici Home.
El proyecto de Bici Home surgió a mediados de 2012, del año pasado, y básicamente porque siempre me han apasionado las bicicletas, siempre he aprendido pues trasteando un montón desde chiquitín y montando una barbaridad, y me apetecía pues fomentar con todas las medidas que fuesen posibles a mi alcance, pues el uso de la bicicleta. Al principio en Madrid ya nos hemos ido volviendo más ambiciosos, ha ido sumando más gente al proyecto y pues cada vez somos más. Vamos teniendo ahí más likes en Facebook y en todas las redes sociales que podemos, en YouTube, que tenemos ahí unos tutos colgados también de mecánica y demás. Vamos, tenemos ahí varias vías por las que nos pueden conocer y poco a poco.
Y para el que no esté familiarizado, cuéntanos un poco en qué es o qué propone Bici Home exactamente.
Bici Home es un proyecto de restauración de bicicletas. Nosotros lo que hacemos es reciclar bicicletas que están usadas pero en desuso, por así decir, y les volvemos a hacer lo que les haga falta para que vuelvan a rodar.
Y bueno, además de repararlas, ¿no?, como nos comentas, también hacéis bicicletas por encargo, ¿verdad?
Así es.
¿Cuál es el encargo, o cuáles más o menos los tipos de encargos que suelen haceros?
Pues ahora con todo el tema de la crisis, sobre todo bicicletas baratas, muy baratas. Todo el mundo dice, jo, pues con las pelillas que tengo, pues a ver, quiero lo mejor que se pueda. En función de las necesidades, pues unos los quieren plegables, otros de montaña, de carretera, yo qué sé, eso ya va en función de cada uno, pero es eso, nos dicen un presupuesto y dentro de ese presupuesto pues nosotros nos ajustamos y hacemos lo mejor que se puede hacer.
Y supongo que os piden también cosas curiosas, ¿no? ¿Cuál es la cosa más curiosa, así, o la bici más extraña que has,
pues
que
desde,
has customizado, digamos?
Desde tándems de colores con barras, desde tándems chopper hasta cualquier híbrido que se te pueda ocurrir. Ruedines para adultos, cosas ya así un poco descabelladas que ha sido bastante curioso el poder hacerlo.
Ajá. Y actualmente este proyecto, ¿eres tú el único que lo hace, que repara las bicis, o tienes algún socio, alguien que te
luego
ayude?
Tengo, en principio soy yo y mi hermana, que es la que me ayuda a hacer la web, que creo que también es colaboradora del programa, Eva Haro.
Sí,
la mando un saludo muy fuerte desde aquí también.
Nosotros también.
Y pues a veces tenemos colaboradores que nos ayudan en diferentes vías de la web, como dibujos y demás, pero en principio soy solo yo y a veces también, pues, mi hermana.
Y como decías antes también, ahora, no sé si hace poco habéis empezado a dar clases de mecánica de bicicletas, ¿no?
Así es, porque pues, desde siempre pues se me ha dado así bastante guay el tema didáctico. Y como es un servicio que no hay casi en ningún sitio, en Madrid desde luego no puedes encontrar fácilmente un lugar al que poder ir para aprender mecánica, pues se nos ocurrió la idea, tenemos un local en el barrio de La Lipa, al que puede venir cualquier persona que quiera aprender de bicis, y si no, pues también nosotros nos desplazamos a los domicilios dentro de la ciudad de Madrid y le enseñamos con su propia bicicleta a arreglársela.
¿Y cómo es más o menos una clase de este tipo? ¿Qué es lo que enseñáis?
Pues todo depende del nivel que tenga la persona en cuestión. Si no tiene absolutamente ni idea, pues le enseñamos pues las cosas más básicas, desde cómo se cambia una cámara, cómo se arregla un pinchazo, cómo se ajustan los frenos. Y si ya eres un poco más pro y esas cositas ya te las sabes, pues desde cómo purgar unos frenos de disco, cómo cambiar ejes de pedalía, ya cosas un poquito más pro, digamos.
Y creo, o me parece que me ha contado un pajarito, que una de las últimas clases que tuvisteis fue con un abuelo y su nieto. ¿Es posible?
Sí, así es. Eran pues dos personas que querían hacer el Camino de Santiago y aprovechando que también somos así bastante ruteros en Bici Home, pues vinieron a aprender consejitos de qué es lo que me tengo que llevar, qué es lo que me puede pasar. Estuvimos ahí charlando un rato y aprendiendo de bicis, ¿no?, que es de lo que se trata.
Entonces, todo el mundo que quiera que le deis un curso de este tipo, ¿qué tiene que hacer? ¿Meterse en la web o ir allí directamente?
O nos llama por teléfono o directamente nos manda un correo a contacta@bicijón.com o se mete a la web y ya ahí lo pone todo.
Muy bien, pues vamos a escuchar un poco de música, que hemos preparado una canción que a mí me gusta mucho, además que yo creo que viene mucho al caso. Es un temazo muy conocido de Queen, seguro que os lo sabéis todos, así que os vamos a dejar con él y volvemos enseguida con Chema.
I want to ride my bicycle. say white, say bar, say bite, say shark, say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, say Royce, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Bueno, pues esto era Bicycle Race de Queen y seguimos hablando de Bici Home porque, Chema, cuéntanos, una cosa que está teniendo mucho éxito son los videotutoriales que para aprender a arreglar uno su propia bici, ¿no?, que cuelgas en internet.
Sí, así es. También empezó como un experimento, digamos, ¿no?, pues ahí en el mismo salón de la casa, con una cámara, un trípode y una bicicleta, pues haciendo las cosas más sencillitas para que... En principio para ver cómo iba la cosa y en cuanto los colgamos, pues a los muy poquitos días ya teníamos así muchos seguidores y es una cosa que la verdad es que va más porque está, yo creo que está muy guay, ¿no? El poder aprender desde el ordenador de tu casa cómo poder arreglar la bici sin tener que salir ni llevarla a ningún sitio, está guay.
¿Y qué tipo de averías son las que resuelves a lo mejor en estos videotutoriales? ¿O cuántos tienes? ¿Cuántos has hecho?
Pues hemos hecho aproximadamente una decena más o menos, 10, 11 por ahí, y son pues las cosas de momento más básicas, desde cómo se arregla un pinchazo, cómo se ajustan los frenos, los desviadores, cosas así facilitas que a todo el mundo cuando coge la bici, hostia, pues el cambio me va un poco mal o me salta o ¿qué hago? Pues por esto me voy a ir al taller, o sea, tienes que llevar la bici, perder ahí un par de días en que te la arreglen, es un poco tedioso, ¿no? Y sabiendo hacerlo en menos de 5 minutos con un destornillador, lo has solucionado perfectamente.
Y bueno, Bici Home consiste básicamente también en que si alguien tiene una avería y quiere que le arregles la bici, tú vas personalmente a su casa, te desplazas a donde sea, Madrid, supongo.
Exactamente, nosotros trabajamos en la ciudad de Madrid, no dentro de la comunidad, solamente dentro de la ciudad. Y eso, cualquier avería que tengas, si todavía no te apañas con los tutoriales de internet, pues nos llamas y nosotros vamos ahí personalmente y lo hacemos en tu casa.
¿Y cuál es la avería más común o por la que más gente te llama?
Pues normalmente siempre suelen ser ajustes de frenos, de desviadores o cambios de cámaras, bicicletas sobre todo, que a lo mejor hace mucho tiempo que no se usan y que de repente se usan y dicen, pues, le pasan 20.000 cosas que no tengo ni idea de por dónde tirar. Y luego en el fondo pues siempre son ajustes, bicicletas que no están rotas, pero que necesitan ahí una puesta a punto para volver a rodar normalmente.
Y tú, por ejemplo, hoy has venido al programa en bici.
Hombre, claro.
¿Te sueles mover siempre en bici?
Siempre, siempre. A no ser que tenga que cargar alguna cosa así muy pesada o mudanzas, lo que me pueda cargar en la mochila siempre lo llevo en bicicleta.
Uh-huh. Y bueno, Madrid yo creo que es una ciudad que a lo mejor no es demasiado cómoda para las bicis, ¿no?
Bueno, eso dice todo el mundo que todavía no lo ha cogido, pero bueno, es como todo, ¿no? Primero la tienes que coger, probarlo, al principio te cuesta un poquito, al mes que siguiente ya te cuesta un poquito menos, lo que no te hacías antes ya te lo vas haciendo, yo qué sé, es cogerla, echarle ahí un par de narices y quitarte el miedo. Hay que tener cuidado con los coches, con el tráfico, hay que tener cuidado con todo, pero supongo que es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Que tienes que entrenarte un poquito y luego te das cuenta de que realmente disfrutas un montón con ello.
¿Cuál dirías tú que son las ventajas de la bici, de usarla?
Pues que haces mucho deporte, que gastas menos dinero y que contribuyes un poco a que el planeta sea un poco más sostenible, no contaminando.
Y ya que estamos aquí, ¿qué le pedirías a lo mejor a la ciudad de Madrid que hiciera para favorecer la circulación de las bicis?
No sé si tenemos tiempo para que venía aquí a hablar de todo lo que tendrían que hacer, pero supongo que no solamente es parte del ayuntamiento, es un poco una conciencia también de toda la ciudad, pues de que la bici es no será la solución definitiva, pero desde luego sí va a ayudar a solucionar muchísimos de los problemas que hay en Madrid, de congestión, de circulación. Un poco de concienciación por parte de todos, también por supuesto del ayuntamiento y de la comunidad, pero es un problema de concienciación sobre todo.
Uh-huh. También yo creo de los propios conductores, ¿no? Que a veces parece que no tienen paciencia con las bicis y la gente quiere ir muy rápido y claro, las bicis están ahí, hay que tener cuidado también, ¿no? También
hay que tener en cuenta que las bicis nos hemos incorporado a la circulación de forma así invasiva desde hace menos de 5 años. En Madrid no había antes muchas bicis y ahora sí que cada vez va habiendo más. Entonces somos un elemento un poco extraño, que en las aceras no nos quieren los peatones y en las carreteras pues no nos quieren los coches. Es un poco el ir buscando nuestro sitio. Bueno, desde luego no podemos contar con vías ciclistas adaptadas a toda la ciudad por donde queremos ir. Entonces es un poco, pues, siempre desde el respeto y el cuidado y demás, pero ir buscando nuestro sitio dentro de la carretera. Uh-huh. y es eso, lo que he dicho, echarle un poco de narices, quitarte el miedo y empezar a pedalear.
Uh-huh. ¿Y qué te parece de la polémica esta que se ha montado ahora hace poco sobre la ley del casco para los ciclistas?
Pues nosotros en la web lo hemos dejado bastante claro, a nosotros recomendamos el casco siempre, porque está claro que es una medida de protección. Si te das un golpe en la cabeza y llevas casco, es mucho menos probable que te pase algo grave que si no lo llevas. Pero una imposición obligatoria tampoco lo vemos, porque hay experiencias negativas en otros países en los que cuando se ha implantado el casco sí que ha bajado el número de muertos, pero porque ha bajado también el número de ciclistas, entonces no hay una solución definitiva. Entonces nosotros defendemos el uso del casco, pero no su imposición obligatoria.
Sí, porque ha habido bastante revuelo, ¿no? Hay muchas posiciones en contra del casco, ¿no?
Influyen diversos factores. Hay, pues, por ejemplo, muchos ayuntamientos que se han gastado un montón de millones en implantar servicios de bicicletas y que ahora se dan cuenta que si les obligan a que encima tengan que llevar casco, pues va a bajar una barbaridad el número de usuarios. Es un poco, hay diferentes problemáticas con todo eso, pero que está claro que el casco es una medida de protección efectiva, pero que su imposición obligatoria también tiene unas connotaciones muy malas. Entonces, que cada uno elija, esa es nuestra posición personal, que cada uno elija lo que quiera llevar, sabiendo los pros y los contras que tiene.
Bueno, yo creo que la seguridad también es importante, ¿no? Que a veces,
sí,
a lo mejor
por
estética, pues hay que ponerse el casco, ¿no? Si es por ese motivo, porque hay mucha gente que es como, es que el casco me sienta muy mal. Bueno, que si tienes a lo mejor un accidente, te va a venir bien.
Hombre, está claro,
casco,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y quería hablar también porque el jueves pasado se celebró aquí en Madrid la última bicicrítica, que, bueno, no sé si lo saben todos los oyentes, pero todos los últimos jueves de cada mes se celebra en Madrid, también se celebra en otras ciudades, no sé si también los jueves últimos de cada mes o otro día.
Otro día, eso depende de la ciudad.
Depende de la ciudad. ¿Qué opinas sobre esta iniciativa? ¿Estás familiarizado con ella?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros llevamos yendo a bicicrítica, por supuesto, desde antes de formar BiciHome. Cuando ya lo hemos formado, pues todavía sí con más ganas. La última estuvimos ahí repartiendo chapitas de manera gratuita de BiciHome y me parece una propuesta magnífica. La bicicrítica surgió como fenómeno en la ciudad de San Francisco, de Estados Unidos, a finales de los 80, y es una cosa que ha llegado así un poco más tardíamente a Europa. En España lleva, creo que desde el 2004 haciéndose, en Madrid concretamente, y es una cosa, pues, que igual que todo, cada vez va a más. Al principio eran muy poquitos, mes a mes han ido siendo más, y en la última pues éramos ya más de 1000 ciclistas los que íbamos colapsando un poco, ¿no? Porque ese es el objetivo principal, que muchos coches no entienden, porque claro, les que a lo mejor solamente tienen que esperar 5 minutos ahí en un cruce que pasen todas las bicis, pero ya esos son 5 minutos que dices, joder, esto, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes qué hace toda esta gente saltándose? Es un poco la idea, ¿no? Colapsar un poco la ciudad para que se den cuenta de que hay bicicletas circulando y que cada vez somos más y que pues hay que respetarnos un poco entre todos.
Pues sí, y nada, cuéntanos por último, por si hay alguien que nos escucha y no se ha enterado, necesita que le arregles una bici o que se la customices, como digo yo, o quiera saber más sobre Bicijón, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde tiene que acercarse?
Pues tiene que entrar a www.bicijón.com. Ahí nos llama por teléfono, tiene el correo también, nos dice cualquier información que tenga o cualquier duda y nosotros ya le asesoramos personalmente sobre qué es lo que puede hacer o qué es lo que mejor le viene.
Ajá. ¿Y cuál es vuestro teléfono? Recuérdanoslo también.
Es el 648-644-883 y el correo es contacta@bicijón.com.
Vale. Y también tenéis ahí el taller o vuestro mini taller, ¿lo tenéis en el Carmen?
Así es, nosotros tenemos, más que en el Carmen está en la zona de la Lipa, muy cerquita del Pirulí de Televisión Española. Pero ahí digamos que hacemos los trabajos más duros de soldadura, de pintura, todo el servicio de taller lo hacemos a domicilio, como ya hemos dicho, en el domicilio de cada cliente.
Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros vamos a continuar con el programa, que nos queda mucho más programa por escuchar. Os vamos a dejar con otro tema, este es 96 Tears de The Stranglers y volvemos enseguida.
Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're way on top now since you left me. You're always laughing way down at me.
La hora léptica.
Querido sobrino Gomo y amigos lépticos, ¡viva el carnaval de primavera! Así es, amigos. Esta semana me he aficionado a una fiesta de disfraces muy típica del mundo exterior por esta época del año. Este festejo tan extraño consiste en vestir a las niñas de princesas de Disney y a los niños de marinero, a lo Capitán Pescanova, pero sin chubasquero. A continuación van desfilando como en una pasarela de modelos, para lucirse ante un señor muy serio vestido con una túnica blanca y que hace jurado. Al que gana, no sé qué le dan, porque el tío de la túnica se puso tan pesado hablando que me quedé dormido. Al final debe ser como en las elecciones generales, que todo el mundo gana y sale muy feliz. ¿Sabes, Gobo? Lo tengo claro. Aprovechando el último carnaval, voy a desempolvar mi disfraz de pirata, que es lo más parecido que tengo a un marinero, y me voy de fiesta. Ah, y me llevo el arroz por si acaso hay que tirárselo a alguien al salir de la iglesia. Viajando sin parar, os quiere vuestro tío Matt.
¿Sabías que... El gobierno chino, empeñado en su lucha contra la adicción a los videojuegos, ha publicado un decreto que limita a 3 horas diarias el uso de juegos online para los menores de edad.
En una reciente investigación con chimpancés, se ha descubierto que tienen sentido de la justicia. A través de unos experimentos de elección de cartas y búsqueda de recompensa llevados a cabo por pareja de chimpancés, cuando estaban ante una pareja pasiva que no hacía nada, se elegía la opción egoísta. Y ante parejas colaboradoras, se decantaban ambos por repartir la recompensa.
Inicialmente Lara Croft era un hombre. El diseñador Toby Gard tenía planeado hacer del protagonista de Tomb Raider una copia del arqueólogo Indiana Jones.
La velocidad del estornudo alcanza los 160 kilómetros por hora.
¿Sabías que...
Mira que no sabe, la alarma va a disparar. estoy aquí de paso para decirte que por un viejo sombrero de fieltro gris y el corazón siempre brillando por ti, por un viejo sombrero que chirle madre. Considero un hombre feliz. Me considero un hombre feliz. Me considero un hombre feliz.
Encuéntrame con Mercedes Peña. Pues empezamos con Mercedes ahí con,
con ese pitido, pero...
Sí, ¿verdad? ¿Estaba sin oído?
Te hemos dejado sorda, perdona, Mer. Pues nada, decía que nos toca encontrarnos contigo, que ya estás ahí preparada, ya te escuchamos. Cuéntanos cómo te encuentras hoy.
Pues aparte de sorda...
Sí.
Cuento la verdad que un poco negra hoy.
Te encuentras negra. Nos pones aquí como el café turco, ¿no? Que estábamos discutiendo todos cómo era el café turco.
Sí, es por todo lo que está pasando en Estambul, que está siendo increíble.
¿Qué es lo que está pasando por ahí? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, desde el 27 de mayo, mucha gente, tanto de cualquier tipo de... No fue ni un grupo de activistas, ni un grupo de estudiantes, sino como un montón de gente de diferentes tejidos social que quiso defender un parque que hay en dentro de la ciudad, que ahora mismo ese parque, que es muy muy grande, es una especie de como emblemático como aquí el Retiro. Pues quieren, lo han vendido y además es un parque público y va a ser totalmente destruido entero, quitado todos los árboles que tiene y se va a construir un centro comercial allí. Centro comercial de los típicos que también, como los que tenemos aquí en Madrid o como los que están empezando a proliferar como Zetas en todas las ciudades.
Uh-huh. Y entonces se ha montado ahí un
¿Hola?
Revuelo. Sí, sí. ¿Nos escuchas?
Sí, sí, me veis. Sí. Es que os oigo ahora mismo casi como si estuvierais ahí en el fondo de una gruta, que no os oigo nada, de nada.
Bueno, vamos a intentar a ver si nos escuchas
poquito.
Ahora mejor. Pues nada, te decía que se ha montado un pequeño revuelo con esto del parque, ¿no? Allí en Estambul.
Claro, empezó siendo algo, una manifestación, la gente se encerró dentro y parece que es como la gota que colmó el vaso a la ciudad, porque se está viendo unos enfrentamientos como una batalla campal, unos abusos policiales y una cosa que es que yo tengo amigas allí, las he llamado y bueno, nadie da crédito. Han muerto dos personas hasta el día de hoy y dos personas tremendamente normales que llegaban por allí y seguían y les han dado a verdaderas palizas.
¿Han muerto dos personas en estas manifestaciones a manos de la policía? ¿O cómo ha sido? ¿Me escuchas?
¿Perdón?
Digo que estas dos muertes que ha habido allí en Estambul han sido por estas manifestaciones.
Sí, ha sido en actos de... pues de desalojo del parque, uh-huh. Ahora ya se ha extendido a las calles y han sido en actos en los que la policía estaba como arremetiendo contra todas las personas que estaban manifestando. Y no solo eso, sino que es que es alucinante cómo se puede tolerar todo lo que está pasando, porque es que, idealmente los medios de comunicación, revueltita en Estambul, gente que se ha quedado para proteger un parque y realmente las únicas fotos que se ven es porque te enteras o bien de gente que te las envía desde allí o desde las redes sociales que están ahora mismo colapsadas. Ayer me dijeron mis amigas que les habían cortado tanto el Twitter como el Facebook en toda la ciudad. Nadie podía usarlo. para no sacar imágenes hacia afuera.
O sea, que están haciendo un bloqueo el gobierno.
Hubo,
¿no?,
un bloqueo, sí. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad es que es muy grave, ¿no? Yo creo Turquía, además, que pretende ser, digamos, un país también
de
moderno,
hecho,
democrático,
te digo,
etcétera.
Te vuelvo a ir otra vez fatal, por eso no te escucho. A ver, ¿qué?
No, te comentaba que es una cosa bastante grave, ¿no? Que dos personas mueran en manifestaciones en un país como Turquía, que pretende ser un país, eso, con una democracia floreciente,
sí.
etcétera.
Vamos, a mí me parece una cosa que lo primero, que la tapen, me parece, vamos, pues como todo lo que se está haciendo, mejor que no se vea, y luego que realmente están muriendo las personas por la brutalidad de las policiales que está viendo. Y creo que las cosas cuando no pueden llegar ya a estos extremos, porque es que, bueno, no lo sé, yo estaba preocupadísima por la gente que conocí allí. Hoy he hecho en Sol a las 8.
Sí.
Hay una concentración de apoyo a todos los turcos y a Estambul, aquí en Madrid.
Muy bien, bueno, pues vamos a dejar este tema un poco aparcado y cuéntanos dónde te encuentras también.
Pues mirad, hoy durante el día entero, o sea, ahora mismo estoy fuera de la feria, pero he estado en ella. Hay una feria en el Matadero ahora mismo. Ayer empezó a las 11 de la mañana y hoy termina a las 9. Que ya prácticamente ha acabado, de economía social.
Uh-huh.
Es una iniciativa que se ha llevado a partir de un montón de grupos que actualmente aquí en Madrid se mueven, y era como una feria en la que se podían ver, pues, desde cualquier tipo de producto que tú realmente consumes, pues desde unos criterios éticos y de sostenibilidad, pues que había gente, sobre la gente que trabajaba en diferentes sitios, por ejemplo, cosecha, que es de agricultura, o gente que trabaja con muebles reciclados, o desde préstamos éticos, o sea, también había gente que trabajaba en finanzas, o desde gente que hace pan, pues han juntado allí y podías ir un poco a ver cómo estaba el panorama de lo que estaba allí,
ajá,
de lo que realmente en Madrid hay.
Ajá. Ah, bueno, pues muy interesante también esta feria.
Sí, dime.
No, cuéntanos, ¿qué más querías decir?
Si no has podido ir físicamente y te metes en la web de Matadero, hay un link al enlace de ahora mismo, se llama Economía Social, y se puede ver un poco en cosas que estés interesado, tanto desde transportes hasta cualquier cosa que estés interesado y quieres, pues, plantearte un poco un consumo un poco ético. Puedes meterte allí, incluso también si tienes alguna iniciativa propia, si eres un grupo de gente que, yo que sé, está haciendo jabones como nosotros, o cualquier cosa, también puedes meterte dentro de esta red, que lo que te da es como un poco de compartir experiencias con los demás y como que se te conozca un poco más.
Uh-huh. Muy bien, pues dejamos ahí esa web, que se puede meter en la web del Matadero, que es mataderomadrid.org. Y
sí,
nada, te dejamos ya para la próxima semana.
Vale, espero hablar buena noticia de Turquía.
Esperemos que sí. Bueno, que pases una buena semana. Mer, un beso.
Vale, chao.
Hasta luego, chao. Bueno, pues ahí teníamos a Mercedes, que nos la encontramos como cada domingo también, y bueno, ya sabéis que nos cuenta un poco la actualidad, no solo de Madrid, sino también del mundo. Y vamos a seguir nosotros, porque nos toca esta semana pregunta, que hace ya varias semanas que no nos hacíamos ninguna pregunta, y esta semana en el Facebook os hemos preguntado por vuestra época de estudiante, porque ahora que, aprovechando que llegan los exámenes y el fin de curso, y además sabemos que muchos de los que nos escucháis ya habéis dejado vuestra época estudiantil hace un tiempo, pues nos gustaría o queríamos saber qué es lo que más echáis de menos de aquellos años, y o lo que no echáis de menos también nos vale. Entonces, Joaquín, ¿qué es lo que nos han contestado?
Pues tenemos a Rebeca Mijan, que es una romántica, porque nos dice que lo que más echa de menos del colegio, aparte de los tiernos primeros enamoramientos, son las frescas mañanas en las que subía de la mano de mi madre, atravesando el parque que siempre olía a hierba recién cortada. Los recuerdos felices siempre vivirán en nuestra memoria.
Qué bonito, ¿no?
Sí, muy bonito, sí.
Tenemos también una respuesta parecida también sobre el colegio que nos da Israel. Él nos dice, si nos vamos a la época del colegio, de muy pequeños, lo que echa de menos es poder gritar desde el patio a la terraza de su casa, que daba justo encima del patio, para que su abuela le lanzara el balón. No, esto es algo muy recurrente también, ¿no? De cuando jugabas y todo a gritos, y etcétera. Y no, luego también nos pone que si se va a la época de la universidad, lo que más echa de menos es las partidas de MUS, mientras charlaba con sus amigos para ver cómo arreglaban el mundo, etcétera, ¿no? Eso también es muy típico de la universidad.
Sí, aunque yo, por ejemplo, el MUS nunca he sabido jugar, así que bueno, para mí es un mundo ajeno, pero sí, la gente que veo tiene pinta que se lo pasa muy bien jugando en la universidad, sí.
Yo creo que en la universidad intenté una vez jugar al MUS, solo por el hecho de jugar al MUS en la universidad.
Y nada, nada, yo...
Y tampoco lo conseguí.
Súper difícil, ¿no? O sea, para mí, a mí me supera. Y luego tenemos otra respuesta de Luna González Pérez. Dice que lo que más echa de menos es poder pelearme con alguien a tortas en el cole y que en 2 días volviésemos a ser tan amigos. El perdón es algo que parece que se nos olvida conforme nos crece el orgullo.
Bueno, está también...
La inocencia del perdón, sí. Cuando venía la señorita y decía, daos 2 besos, daos la manita y ya tan amigos, ricamente.
Bueno, bueno, también cuando eres pequeño también tenías tus peloteras, ¿eh?
También,
con
sí.
amigos que te pasabas sin hablarte un montón de tiempo, pero bueno, sí. Adriana también nos ha contestado, Adriana Redondo, y ella nos dice que extraña el dinero de la beca de hija que le otorgaban sus padres, también las reuniones de 1000 cervezas que terminaban al amanecer y después una seguía la fiesta sin sentir el cansancio. Y dice que también añora su morralito hippie de cuero. Que supongo que es como la chaqueta de cuero, ¿no?
Ah, sí. Ah, vale.
La chupa de cuero.
La chupa de cuero. Pues mira, por ejemplo, ahora nos dice Claudia Valdivia que ella lo que extraña es el sabor de la leche que la servían junto a un patio lleno de naranjos. El poder jugar hasta tarde sin miedo y el asombrarse con todo y la pureza de confiar siempre.
Sí, la inocencia esa, ¿no? De la niñez también, que es muy bonita.
Sí, la memoria de los sabores y los olores es algo que se queda... grabado a fuego.
Eso es verdad. Pues nada, tenemos también una última respuesta, la de Lou Wild, que ya nos dice que lo que echa de menos es la cafetería, las salidas a tapear, a los compañeros de facultad, y dice que es lo que tiene hacerse mayor y vivir en el puto culo del mundo.
Vaya, bueno.
Eso también es muy así, ¿no? Que luego cuando creces parece que te tienes que ir a las afueras a vivir.
Sí, sí.
Ya no puedes vivir en el centro. Pero bueno, y a mí me gustaría saber también, tú Joaquín, por ejemplo, bueno, tú acabas de terminar tus estudios.
Sí, me licencié la semana pasada, tuvimos ya la fiesta, la imperifolle y todo eso.
Es verdad, que por eso no vino, hizo pellas, sí. Porque había terminado y le dejamos que se fuera de fiesta. Y entonces no echarás mucho de menos, pero ¿qué crees que es lo que más vas a echar de menos de la facultad?
Pues yo estar con mis 4 amigas de la universidad ahí de mañaneo, tomando la palmera de chocolate, el café, hablar, y luego también el rollito de la universidad de, bueno, si te saltas alguna clase no pasa nada, te lo puedes tomar todo con una relativa tranquilidad, el buen rollismo de mi facultad de psicología se lo voy a echar mucho de menos. Uh-huh.
Y también le voy a preguntar a Javi, que se piensa que se va a escapar, pero no. Javi ya terminó hace unos años la facultad, ¿no?
Sí, hace unos añitos ya.
Hace ya unos años. ¿Y qué es lo que más echas de menos de la facultad?
Pues yo la verdad es que no echo de menos la facultad mucho, ¿eh? Porque yo me tiré 9 años y creo que cumplí mi etapa con creces y todo lo que quería hacer lo hice ya bien a gusto, hasta decir basta. Y entonces salió... bien.
¿Has tenido suficiente?
He tenido mi dosis bien dada y no he hecho mucho de menos.
¿No te gustaría volver a ella? ¿Estás contento ahora ya?
Ni loco. No, al principio se echa de menos, pues claro, estar allí, las cañas, ¿no?
Claro.
Bueno, pero eso nunca se termina, ¿no? Lo de las cañas, los tapeos y eso. Vamos,
sí,
yo lo sigo haciendo.
El ir creciendo y el encaje de bolillos de horarios con la gente de la universidad cada vez se va haciendo un poquito más difícil.
Eso sí, eso
claro,
sí.
El tener que estar, llegar allí sin nada que hacer y,
exacto.
Bueno, a ver, tenías que ir a clase, sí.
Tenías que ir a clase o quedarte dormido, ¿no? Y no ir. Bueno, pues nada, eso es todo lo que recordamos de nuestros años mozos como estudiantes. La semana que viene os colgaremos otra pregunta en el Facebook, que también se me ocurre que si nos queréis mandar alguna propuesta sobre pregunta o cualquier cosa, pues nos podéis escribir a nuestro email que de la radio, que es radio@leptica.com, o dejarnos un mensajito en Facebook, como vosotros queráis. Y bueno, y también lanzamos la pregunta que vosotros nos digáis. Así que nada, vamos a... No sé si tenemos preparada una canción para ahora. Tenemos preparada. Pues vamos a escuchar una canción y volvemos ahora con la sección de Joaquín, que nos tiene preparado hoy en Mundo Feliz una cosa muy extraña que se llama Mindfulness, que yo no sé muy bien lo que es, pero que nos lo vas a explicar ahora, ¿no?
Eso espero. Y os cambiará la vida.
Bueno, pues ahora volvemos con Un Mundo Feliz. No os mováis. We'll be right back.
Pues hoy en mi sección Mundo Feliz vengo a hablaros del mindfulness y de cómo conseguir la atención plena en tu día a día. Pues esta práctica está bastante ligada a la meditación, que fue mi primera intervención aquí en Radio Almenara, pero en este caso digamos que la meditación está enfocada a resolver determinados tipos de situaciones. Donde más se usa el mindfulness es, por ejemplo, para el tratamiento de la ansiedad, el estrés, las relaciones de pareja, y lo que es más sorprendente, se usa bastante en enfermedades digestivas, lesiones de espalda, como en mi caso, que comencé a usarla, y por ejemplo en estados de ánimo. Entonces es una herramienta bastante utilizada ahora por todos los psicólogos, es como la nueva revolución, porque consiste en analizar cómo funciona nuestra mente de una manera reflexiva. Entonces, bueno, el mindfulness rompe completamente esta concepción dualista que nos han metido en la cabeza de cuerpo por un lado, mente por el otro, y concibe la relación de cuerpo y mente como un todo que se retroalimenta de manera bidireccional. Vamos, que está totalmente unido. Entonces, bueno, cuando se alcanza el mindfulness o lo practicamos, pues descubriremos una cualidad intrínseca de nuestra mente, que básicamente es que estamos focalizados toda nuestra atención en el presente y somos conscientes del momento determinado de lo que estamos haciendo, haciendo que estemos que esté coordinado tanto los pensamientos como nuestro cuerpo. Por lo tanto, el objetivo del mindfulness no es la relajación o aprender a desconectar, sino que básicamente consiste en percibir la realidad tal y como es, intentando descubrir cuáles son nuestras causas del malestar y ayudándonos un poquito a aclararnos las ideas. ¿Y cómo se puede producir esto? ¿Cómo nos ayuda el mindfulness? Pues el mindfulness, a través de este proceso reflexivo, nos ayuda un poquito eso, a enfocar, a interpretar, a descubrir otro punto de vista ante determinadas situaciones, y por lo tanto tendremos otras herramientas para actuar y salir del paso. Y luego también otro punto clave del mindfulness es que nos ayuda bastante a ver los hábitos de respuesta que tenemos un poquito innatos. Entonces, el marco teórico del mindfulness se basa en niveles de experimentación de la experiencia, que son tres. Por un lado tenemos pensamientos e interpretación, que nuestra querida mente siempre intentará dotar de significado a la realidad y a lo que nos está pasando. A través de conectando momentos, situaciones, lugares pasados, llegamos a una conclusión y así automáticamente desplegamos todo un abanico de posibilidades a la hora de actuar en base siempre a la experiencia que hemos tenido. El problema que tenemos es que normalmente solemos tener una serie de pautas de pensamiento y seguimos siempre sin ningún tipo de cerrazón esa especie como de reglas no escritas que tenemos inculcadas, como haz las cosas perfectas, tienes que ser una persona fuerte y no mostrar tus debilidades nunca, esfuérzate siempre, te guste o no, en lo que estás haciendo, complace a los demás siempre y el ocuparte de ti ya es otro cantar. Luego tenemos el segundo nivel, que es la experiencia directa, que básicamente son las reacciones fisiológicas que experimentamos ante cualquier tipo de situación. Tensión muscular, nerviosismo, que se puede experimentar eso cuando nos enfrentamos a un nuevo trabajo, a una entrevista, a un examen, cualquier cosa. Entonces el mindfulness, a través de esta reflexión, nos ayudará muchas veces a escuchar a nuestro cuerpo, y muchas veces, como el cuerpo reacciona muchas veces antes, nos puede servir de pista. Primero descubrimos que nuestro cuerpo está tenso, por qué estamos tensos, y quizás descubrimos la causa. Y luego el tercer nivel son los pensamientos sobre la experiencia directa. Y este es el nivel más crítico, ya es que este nivel es básicamente cuando categorizamos y ponemos una etiqueta a la experiencia directa que enfrentamos. Por ejemplo, nos hemos enfrentado en algún momento a un determinado tipo de situación o varias veces, hemos sentido miedo, por lo tanto ya asociaremos automáticamente esa situación a través de condicionamiento puro y duro, de esa situación, pase lo que pase, siempre voy a experimentar miedo. ¿Y qué nos puede aportar los beneficios del mindfulness? Pues son los siguientes. Por un lado, conexión, ya que básicamente, como la meditación es la herramienta de esta técnica, estaremos más conectados con nuestra mente, sabremos qué nos pasará, por lo tanto estaremos más conectados con las personas que conforman nuestro alrededor y en definitiva con el mundo. Luego adquiriremos una mayor perspectiva, ya que al analizarnos obtenemos una mayor objetividad, derivado de que vamos poco a poco reconociendo los hábitos que tenemos y que a lo mejor quizás nosotros somos los causantes de las dificultades de nuestro día a día. Nuestro abanico de elección también aumentará, ya que dejamos de lado los automatismos, los analizamos, reflexionamos y, por lo tanto, al poder reflexionar, aumentamos la sensación de control que tenemos sobre las cosas. Autoconocimiento, lo típico, ya lo he dicho, estamos reflexionando tal y podemos observar que en determinados aspectos de nuestra vida están íntimamente relacionados. en base muchas veces de la semejanza del modo de reacción, de cómo actuamos y que muchas veces extrapolamos eso a todos los campos de nuestra vida. Luego también nos convertimos en más benevolentes, ya que por fin, a través del periodo reflexivo del mindfulness, descubriremos que a lo mejor eso que siempre hacíamos no nos gusta tanto, incluso que nos amarga, y podremos alejarlo de nuestra vida. Y luego, por ejemplo, se produce un cambio de marchas mentales, que esto ahora lo están investigando mucho ahí en donde era en el MET o no sé qué, en su facultad de psicología, sobre que el mindfulness y la meditación pueden modificar nuestras ondas teta y alfa cerebrales, ayudándonos a reducir la ansiedad, incluso que nuestra creatividad y pensamiento resolutivo mejore. Por ejemplo, una vez leí que en Google a los ingenieros estos súper creativos les dan sesiones de mindfulness y de meditación. Y luego, por ejemplo, un punto clave del mindfulness, al menos en mi experiencia, es la distinción entre dos tipos de mente que sostiene este marco teórico. Tenemos la mente actuante y la mente inteligente. Pues eso, eres de ese tipo de gente que elabora listas de tareas que hay que hacer sí o sí, sientes que esas tareas supuestamente serían buenas para ti, pero que no te aportan nada y al final te amargan. Pues aquí tenemos la respuesta. Tenemos la mente actuante, que es aquella mente que nos mantiene siempre en el objetivo, guiándonos hasta que lo conseguimos. Luego tenemos la mente inteligente, que es quizás la que menos se usa, que es aquella que está activa para explorar los detalles de lo que vamos haciendo. Y efectivamente, pues muchas veces pasa que salimos a la calle con la mente actuante y la mente inteligente la dejamos un poquito de lado. Y eso, por ejemplo, a mí me pasaba con la natación, que cuando a mí me operaron de la espalda me dijeron, tienes que nadar. Y yo, pues con todo el amargamiento de nadar, yo me metía y quería ya hacerme los 50 largos en un momento. ¿Qué pasa? Nadaba mal, nadaba rápido, a la mínima me saltaba las clases y claro, ya me dijo el médico, relájate un poco, que tienes que hacerlo. Y tuve que cambiar el chip. Y poco a poco ir poniendo esta práctica de la experiencia, eso de, bueno, pues mira, voy a hacer buenas migas con la recepcionista, con Enar, voy a hablar con la socorrista, voy a experimentar, voy a probar nuevas técnicas para nadar, nuevos ejercicios, y antes nadaba 15 minutos y ahora nado hora y media. Uh-huh. Y así que debido a esto y a cómo me ha beneficiado la reflexión del mindfulness, pues os pondré una pequeña técnica con esto de la operación bikini bañador, que está la gente un poquito con la histeria de esto de lucir tipito, que se puede aplicar a dos casos. Casos donde nos damos el atracón y comemos con toda la prisa, lo típico que a veces estás cocinando y te pones a picotear de la nevera, o bien para modificar nuestra dieta y descubrir nuevos sabores que antes ni siquiera nos habíamos pensado en probar. Pues esto es muy fácil, consiste, puede sonar un poco ridículo, pero invito a todos a hacerlo. Escoge una fruta y ponte en la mente un extraterrestre y simula que nunca has visto nada parecido. El segundo paso sería explorar la fruta con la vista durante varios minutos, preguntándote qué colores ves, cuál es su textura, va variando conforme lo vas girando. Y esto, por ejemplo, seguramente lo hemos vivido, lo típico que cuando estás cocinando y ya te sientas a comer, de repente ya no tienes hambre porque has comido por la vista. Luego tenemos, llega el momento de utilizar el tacto. Es blanda, dura, ligera, pesada, vuélvela a mirar. Y el cuarto paso ya te vas acercando la fruta a la cara de forma más lenta. Inhala y deleítate en el olor de esa manzana o de ese plato. Digo, ese plato, ese plátano. Y luego ya te lo colocas en los labios y te haces cosquillitas con ella. Y sí, llegó el momento.
Tiene que ser una fruta, ¿no? Porque si lo haces con una fabada o algo
así. Sí, es mejor que sea una fruta.
No es muy recomendable.
Sí, y encima aprovechando ya el tema de la dieta, ya si introducimos fruta, mejor que mejor. Y ya llega el momento de morderla. Pues tienes que deleitarte en el sabor, ¿vale? Por ejemplo, analiza cuántas veces tienes que tragar. Por ejemplo, los médicos recomiendan masticar 25 veces. Y seguro que la mayoría de nosotros y de nuestros oyentes se engullen al quinto bocado. Y luego, tras tragar, focaliza tu atención en el regustillo que te ha dejado la fruta. Como ese sabor es menos intenso, pero sigue siendo el sabor original y nada desagradable. Y luego ya cuando acabes, pues te detienes de nuevo a observar y reflexionar sobre la experiencia global, analizando si has tragado muy rápido, si has descubierto algo nuevo, si esa fruta te sigue desagradando o por si en algún casual has descubierto que, bueno, que tampoco está tan mal. Y también, sobre todo, a la hora de reflexionar sobre, por ejemplo, el momento cena. De que a lo mejor nunca te sientas en tu mesa tranquilamente y te dedicas a atiborrarte enfrente de la televisión y comes con todo el ansia y comes cualquier tipo de cosa. Y, por ejemplo, quería comentar con los oyentes las reflexiones que tuve con mi padre y con mi hermana exponiendo esta técnica con los plátanos, precisamente.
Pues, les hiciste un poco este ensayo,
sí, les
¿no?
hice y recogí sus declaraciones al final. Pues mi padre, que es muy poco frutero, empezó diciendo, creo que tomaré más fruta. Mi hermano me decía que percibía el plátano de forma más intensa y que incluso la parte pocha del plátano no les agradaba. Mi hermano, por ejemplo, siempre pues me dijo eso, que siempre está comiendo o con la radio, con los cascos, o con el ordenador, o mirando el mail, cualquier cosa. Mi padre, por ejemplo, sin embargo, se dio cuenta de que siempre está comiendo observando el reloj del horno y pensando solamente en el ansia del postre y que come siempre muy rápido. Así que nada, desde aquí os invito a que os adentréis en esta práctica, que os informéis, que hay muchos centros que la ofrecen y que descubráis nuevos aspectos que antes os eran invisibles.
Bueno, pues la verdad que hay un montón
hay todo un mundo
de teorías sí. sobre el mindfulness este.
Sí.
Y bueno, intentaremos hacer, a ver, con la manzana y con el plátano, a ver, cuando tengamos un rato ahí.
Javi se está riendo, le veo un poco escéptico.
Javi lo va a hacer, lo primero que va a hacer cuando llegue a casa. Bueno, pues nada, nos estamos ya quedando sin tiempo, así que nos vamos a ir corriendo a la agenda cultural. Que me va a ayudar también Joaquín, o si no lo digo yo sola, no pasa nada. Y así que empezamos con nuestra cancioncilla de la agenda y os contamos. Bueno, pues vamos a empezar con las fiestas de la Latina, que bueno, empiezan ya y están hasta el 9 de junio. Estas son las fiestas, yo creo, más esperadas por los madrileños y por los vecinos del barrio. Y a pesar de no tener las mismas fiestas de hace unos años, también se celebran bastante y hay un montón de actividades. Os vamos a dar algunas. Por ejemplo, el sábado que viene tenéis un concierto de La Guardia y La Frontera a las 10:30. Y os vamos a recomendar también otro, por ejemplo, el domingo, que el domingo hay un montón de actuaciones y de grupos callejeros. Y bueno, y para los niños, por ejemplo, hay música infantil también en la calle y exhibición de gimnasia artística. Hay un montón de cosas, os podéis meter en la página del ayuntamiento y ahí tenéis todas las actividades. Y os vamos a proponer también, porque desde el viernes 31, el pasado viernes 31 de mayo, hasta el 16 de junio, tenéis la 72 edición de la Feria del Libro de Madrid, que en esta ocasión cuenta con 457 expositores y un montón de libros y de editores de Madrid, de fuera de Madrid, un montón de casetas. Tenéis hasta 353 casetas. El lema de este año es: el libro es la respuesta, dilo en tus palabras. Así que os podéis acercar. La feria la ponen en el Parque del Retiro, que, bueno, como ya sabéis, el metro más cercano es Retiro o Príncipe de Vergara también, y podéis ir de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y media, y también podéis ir los fines de semana y los festivos de 11 a 3 y de 5 a 9 y media. Y por último, os vamos a proponer también una exposición que se llama La Transición en Tinta China. Esta exposición estará casi todo el verano, hasta el 25 de agosto. Y bueno, básicamente hablará sobre la transición a la democracia en España, que coincide con un florecimiento del humor político gráfico. Y desde los años anteriores a la muerte de Franco, los dibujantes, a través de sus publicaciones o de publicaciones un poco subversivas, fuerzan los límites de la censura y ofrecían a sus lectores el fruto de este talento expresivo y de este ingenio. Así que tenéis todos estos dibujos en la Biblioteca Nacional, en el Salón de Actos, que está en el Paseo de Recoletos 2022. Podéis ir a verlo de martes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, y también los domingos y festivos por la mañana de 10 a 2. Y además la exposición es totalmente gratuita. Y ya llegamos al final del programa. Esto es lo que os hemos preparado para este domingo. La semana que viene tendremos mucha más hora eléctrica, ¿verdad, Joaquín?
Verdad, aquí estaremos el próximo domingo.
Aquí estaremos, volverá Natalia también, esperamos. No sabemos si volverá, yo creo que sí. Y nada, solamente recordaros que estaremos aquí a las 8 de la tarde, que nos podéis escuchar en internet a través de la web de la radio, radioalmenara.net. Que nos podéis buscar también en Facebook y Twitter. Y nada, que paséis todos una muy feliz semana.
Feliz semana. Léptica, léptica, léptica.
Thank you.